Aquí estamos ya, señoras y señores, bienvenidos todos. Esto se llama El Revoltillo, esa tortilla que se rompe y que se produce todos los días acá a las 10 de la mañana. Hoy, esta semana que comienza, se está yendo rapidísimo, ya hoy es lunes, miren ustedes, una velocidad tremenda. Y hoy estoy acompañado acá de dos grandes amigos, como siempre, nuestro gran, el incansable, el hombre que trabaja 8 días a la semana, el que no se envejece, sino que fermenta, el único capaz de pescar por Facebook, nuestro amiguísimo Viñoli. Fuente Viñoli, ahí está. Y en los sonidos hoy tenemos a nada más y nada menos que a Viñolito. Miren ustedes. Estoy, me tiene la familia Viñoli. Me invadió hoy. Mis amigos, amanecimos hoy aquí en Miami con unas temperaturas muy agradables, 60 grados. Miren ustedes, muy fresco todo. Un poco de preocupación también en la ciudad de Miami porque se han escapado unas iguanas y no se sabe qué es lo que van a hacer con ellas. Esto tiene a las autoridades en alerta total. Después vamos a estar hablando de esto. Y otra noticia también que me llamó muchísimo la atención rapidito en las mañanas es que la Asociación Médica Americana ha pedido al gobierno que prohíba con carácter urgente los cigarrillos electrónicos. Hay mucha preocupación con el tema este. Así que vamos a ver. Además, hoy es una fecha muy significativa acá en el sur de la Florida. Una fecha que significó lo que yo llamaría un parteaguas para los cubanos que vivimos en Miami, porque fue un día como hoy, pero el año 1999, cuando dos pescadores encontraron en las costas de la Florida al niño Elian González, todos recordamos. Para entonces Elian González tenía 6 años, aquello fue un litigio tremendo cuando Fidel Castro decidió inmiscuirse en el tema y comenzó toda la saga esta del niño Elian González. Si yo recuerdo bien, me acuerdo que decía que jamás Fidel Castro utilizaría la figura de Elian González, ni que su vida se iba a manipular, que se le iba a respetar tremendamente. La historia pues nos enseñó todo lo contrario. Ya sabemos hoy un poquito, cada vez que Elian González asoma su cabeza, que hoy ya no tiene 6 años, tiene 25 años, y ya lo escuchamos hablar y sabemos esos discursos, de dónde vienen los discursos súper preparados. Y lamentablemente esa fue también la historia de muchos niños, como nosotros también, que nos criamos en ese régimen. Pero miren ustedes, a las personas que les gustan las cábalas y las coincidencias de fechas, un día como hoy se encontró el niño Elian González. Dos pescadores lo encontraron. Pero un día como hoy también, en el año 2016, el mismísimo diablo se llevó a Fidel Castro. Así que nada, si nos quieren hacer comentario, quiero decirles que habemos teléfonos. El teléfono de acá del estudio es el 305-437-7118. Y si nos está escuchando en Cuba y nos quiere escribir, tenemos el email que es radiorevoltillo@gmail.com, radiorevoltillo@gmail.com, para los que están en Cuba que nos quieren escribir, o nos puede llamar también al teléfono 305-437-7118. La bandeja de noticias hoy está repletísima, tenemos comentarios e información de muchas cosas que han estado pasando. En Cuba, fíjense ustedes, han tenido que ingresar a 4 turistas rusos con urgencia también. Turistas rusos los han tenido que ingresar con urgencia porque estaban vacacionando en el famoso Cayo de Santa María, que me estaba comentando Viñoli, no lo conozco, pero está en el norte de la provincia de Villa Clara. Los turistas dicen que el agua que estaban bebiendo sabía a heces fecales, una cosa horrible, y que se percibía, ahí está, de ahí estaba saliendo el agua, se percibió un olor, el agua tenía como un mal olor en casi todos los establecimientos. Los turistas vacacionaban en el hotel Estrella número 2 de el Cayo Villaclareño de Santa María. Y no solo fueron ellos, otros enfermos que fueron tratados también en primera instancia en el centro para urgencias médicas con que cuenta el hotel, se le aplicaron dosis gratis de antibióticos, sueros intravenosos, así como enjuagues gástricos y bucales. una potencia turística, Cuba. La semana pasada vimos los videos que se habían hecho virales de unos turistas empujando una guagua y hoy amanecemos con esta noticia. Cuba siempre dice que ofrece un turismo de primera, ¿sí? De primera visita. El turista va la primera vez y nunca más regresa. Así que así las cosas. Y otra noticia tremenda de Cuba, la recibimos también, y es que el gobierno acaba de anunciar que entra en vigor, legaliza, como se pudiera decir, las regulaciones para lo que ellos llaman la vigilancia electrónica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues nada, que ya se puede escuchar abiertamente a cualquiera. La conversación telefónica que usted tenga, esté teniendo en Cuba, ya deja de ser privada. Le ha puesto hasta un nombre a los chivatos nuevos, le llama ahora colaborador eficaz. Esto es, dicen, respecto al llamado colaborador eficaz, la legislación lo define como el acusado que brinda información esencial para evitar que continúe cometiéndose el delito o se perpetre otro, ayude a esclarecer el hecho investigado u otros conexos, o también que proporcione información útil para probar la participación de otros imputados. ¿Qué les parece? Dice que se establece además que en caso de las remesas, esto me pareció muy interesante, que sean consideradas ilícitas, podrán ser interceptadas las remesas. En caso de que, esto es para que sepan que no solo para crear el miedo dentro de Cuba, también los que estamos fuera tenemos que estar, por lo menos nos llama la atención, ¿no? A mí principalmente me parece a mí que lo que está diciendo aquí es que las llamadas que se hagan desde el exterior también a familiares, pues van a estar siendo escuchadas. Van a estar siendo escuchadas y lo que hace este decreto es sencillamente legalizar la vigilancia. Así que dice, la vigilancia electrónica se califica como una labor de investigación con medios cuya aplicación proporciona la escucha y grabación de voces, localización y seguimiento, fijaciones fotográficas, o sea que hasta la fotografía te pueden confiscar, y filmación de imágenes, intervención de las comunicaciones de cualquier tipo, acceso a sistemas computarizados y otros recursos técnicos. O sea, ellos pueden entrar a hackearte lo que le da la gana. Lo mismo una computadora que tu teléfono, que un iPod, lo que sea. El Ministerio del Interior precisa, el decreto garantizará la confidencialidad de las informaciones obtenidas mediante el empleo de estas técnicas. Así que esto no para. Lo que uno pensó en un momento determinado, que la tecnología pudiera significar un avance para que uno se desarrollara un poquito más en Cuba, pues esta gente inmediatamente la utilizan para sus fines de persecución y sus fines de seguir metiendo miedo, porque ahora, pues nada, esto lo que crea es que cuando usted está en un lugar tranquilo, hablando por teléfono, por supuesto que va a estar pensando, bueno, esta conversación me la pueden estar grabando, no, me la van a grabar y no tengo forma como defenderme desde el punto de vista legal. Así que mucho cuidado con eso, señores. Así son las cosas que nos llegan de Cuba. Si usted nos está escuchando por allá, por la isla, y nos quiere llamar, le repito el teléfono, el 305-437-7118, si quiere discutir este tema con nosotros, si tiene alguna información al respecto, pues bienvenida sea. Y bueno, saltando de Cuba para acá, para Miami, como ya les comentaba, la noticia aquí de Miami hoy en la mañana, algo curioso, pues las autoridades ya no saben qué hacer, señores, ya no se sabe qué hacer con la invasión de iguanas acá en el sur de la Florida. Esto es una cosa tremenda, se trata de, estamos hablando de un tipo de iguana, se llama la iguana verde, fíjense ustedes, que es una especie invasora, es la más visible aquí en el sur de la Florida, que hacen que estos animalitos tan bonitos, dice que cavan huecos en la tierra y que se comen la vegetación, por eso hay tanto miedo, pero no saben cómo eliminar a la famosa iguana. Ahí está, nuestro viñolito tiene el, pudo conseguir rápidamente, es un mago, acaba de conseguir la última iguana que tenemos acá en el estudio, y le grabó su sonido. Lo que no me gusta a mí de esta comisión que se llama la Florida Fish and Wildlife que es la Comisión de Conservador de las Especies, está pidiendo a los residentes, fíjense ustedes, que maten a las iguanas, pero de forma humana. La pregunta es cómo se hace eso. Dicen que la iguana, escuchen esto, me pareció interesante, la iguana tiene tres ojos. Los dos ojos, no, así no, eso no es de la forma humana que ellos plantean. La iguana tiene dos ojitos, pero además tiene un tercer ojo, que le llaman parietal, que lo tienen en la cabeza, en el tope de la cabeza, mira tú. Y ese ojo parietal va directo al cerebro. O sea, ¿qué es lo que tú haces? Supuestamente a través de ese ojo puedes tocarle el cerebro a la iguana y es como si la pusieras a dormir. A mí la idea no me gusta para nada. Las iguanas son animales muy cariñosos, no se meten con nadie, incluso no atacan a nadie tampoco. Oye, pues, la Tercera Guerra Mundial con las iguanas. Y las iguanas, fíjense, son dinosaurios. Según los especialistas, dicen que las iguanas son dinosaurios que sobrevivieron. Ahora se están reproduciendo a una velocidad, pero tremenda, que no se había visto antes. Y ya se pueden ver en cualquier lugar, ¿eh? Escuchen esto, se han visto iguanas paseando por Lincoln Road, en Miami Beach. Se han visto iguanas en los restaurantes de la calle 8, en los parques de Key Biscayne. Que uno escucha esto y tú no sabes si son iguanas o turistas disfrazados para no pagar en esos lugares.
¿El Comité Central de Cuba no son iguanas también?
Bueno, de verde están en el Comité Central. Así que ahora, bueno, esa es la ventaja que tenemos de Díaz-Canel, que no se viste de verde. Por lo menos sabemos cuándo se baña y cuándo no se baña. Antes no lo sabíamos, como todos estaban vestidos, se vestían con el mismo color y con el mismo traje. Todos los días tú le dabas la mano y tú decías, este se habrá bañado este personaje ayer. Pero bueno, señores, siguiendo con la iguana, ya se pueden... Fíjate que hay una iguana, las iguanas son verdes, Viñoli, escucha esto, y Viñolito. Son verdes, pero las iguanas machos, durante el periodo de reproducción, cambian de color. De verde se ponen un poquito como carmelitas, o sea, se vuelven como mulatos. Y esto es, lo hacen para atraer a las hembras. ¿Tú te imaginas que tuviésemos nosotros el poder de hacer una cosa así? ¡Efemera! Dice que pueden poner hasta 70 huevos a la vez. Y esto lo pueden hacer hasta varias veces al año. Por eso es que se reproducen tan rápido. Dicen los expertos que lo único que podría eliminarla por completo sería una ola de frío. No soportan las temperaturas bajo 50 grados. Una iguana bajo 50 grados dice que se quedan dormidas en las matas y se caen solas y se mueren. Creo que una solución para mí, yo no sé si nunca nadie me ha podido opinión al respecto, pero yo sugeriría adoptarlas. Imagínense que cada ciudadano aquí adoptara una iguana. Yo creo que sería un acto muy bonito y quizá pudiéramos controlarlas. Eso sí, si vas a adoptar una iguana, cuidado, no la metas en el refrigerador de la casa porque 50 grados las mata, ¿eh? Por alimentarlas en la casa tampoco es problema. También me enteré que las iguanas son vegetarianas. Mira tú. Y tienen gustos muy refinados. Dice que el tipo de vegetal que le gusta son, fíjate, las orquídeas y las gardenias. Así que si usted tiene este tipo de planta, también tenga mucho cuidado. Y dura, por si quería un poquito más de datos sobre la iguana, 10 años. Así que mucho cuidado, señores. Si quiere adoptar una iguana, el mejor lugar es la ciudad de Miami. Y vámonos con esta noticia que tiré al principio. Dije que le había hecho un poco de seguimiento hoy aquí en la mañana porque amanecimos con ella, señores. Y es que, escuchen esto, la Asociación Médica Americana está pidiendo que prohíban inmediatamente, con carácter urgente, los famosos cigarrillos electrónicos. Es tremendo lo que está pasando con este tema. La cosa es que el uso de estos cigarrillos ha aumentado tremendamente entre los jóvenes, incluso entre los menores de edad. Son unos dispositivos que calientan una solución que contiene la nicotina. Pero hay un brote muy serio de padecimientos pulmonares que se vinculan con el llamado vapeo. Y es tremendo porque se pensó que esto podría haber sido la solución para los adictos al cigarrillo y ha resultado que ahora es peor el famoso vapeo. Hay un grupo de investigadores canadienses anunció este jueves el descubrimiento de lo que consideran que es un nuevo tipo de lesión en los pulmones causado por el vapeo con cigarrillos electrónicos y que es similar a una cosa que se llama bronquiolitis obliterante. La investigación, que fue publicada hoy por la revista de la Asociación Médica Canadiense, está basada en que, escuchen esto, Y esto está pasando en este momento. Hay un adolescente, un muchacho, tiene 17 años. Era un usuario, un consumidor diario de los cigarrillos electrónicos. El muchacho comenzó a toser y a toser, a toser, a toser, a toser. No paraba de toser. Lo tuvieron que llevar al médico. Lo ingresaron de urgencia. En el hospital empezó a empeorar. Y de forma tal que lo tuvieron que poner en respiración artificial. ¿Ok? Ahora tiene unas lesiones pulmonares muy feas que se conocen como pulmones de palomita. Se conocen así porque este padecimiento dicen que se ha visto en trabajadores que están expuestos a una sustancia que se llama diacelilo, que es un producto químico empleado como saborizante en la fabricación de palomitas de maíz. Diacelilo, que no tiene nada que ver con diacelilo Villaplana. Eso es otra cosa. Así que mucho cuidado, señores. Esto a mí me llama mucho la atención porque yo conozco mucha gente que les compró, o incluso padres que le compraron a sus hijos los cigarrillos electrónicos estos, porque pensaron que era una solución para la adicción al cigarrillo y que era un poquito más sana. Pues resulta que no, al contrario, esto es horrible, horrible. La situación de este muchacho que estamos siguiendo, de 17 años en Canadá, se ha visto tan grave, pero tan grave, que lo han trasladado a un hospital que hacen trasplantes. ¿Por qué es posible que para salvarle la vida le tengan que hacer un trasplante de pulmón? Así que lamentable, si usted, yo no sé cómo está el consumo de estos cigarrillos electrónicos, si ya llegó a Cuba también, pero es muy peligroso. Pasó también cuando la época del cigarro, que los comerciales te decían que fumar, incluso hasta había médicos que recomendaban a los pacientes que fumaran porque se pensaba que era bueno para bajar de peso y cosas así. Lo es. Para bajar de peso, sí. Bajas tanto de peso que te manda hasta para el cementerio. Tenemos una llamada.
Muy buenos días, Cuba, y muy buenos días, cubanos que están regados por el mundo como cristal de palabrita. ¿Cómo andas, mi querido Tony?
¿Quién habla? El amigo Bocur.
Poncho, ¿quién va a ser, bro? El mismo que viste y calza.
Escucha tu voz esta mañana de lunes. Cuéntame, primero que todo, dame el itinerario, ¿por dónde andas?
Ando por aquí por Tampa hoy.
Tampa, ¿cómo está la temperatura en Tampa?
Oh, sí, está en 56, está empezando a subir.
56, coincide con tu edad, ¿no?
Sí. más cuatro. Oye, papi.
te llevé bien.
Sí, no, muchacho. Por eso me estaba riendo.
Si la temperatura está en 57, mejor dime, ¿dónde estabas tú en el año 57?
En las cosas esas de mi papá.
Papeles para retiro.
Dice que estaba. Señor, lo escuchaste, Miñoli. Dice que estaba haciendo los papeles para el retiro.
Oye, papi. Cuéntame. Ahora con el lío este de las llamadas y eso en Cuba. Ahora uno no puede ni recargarle los teléfonos a la pobre gente esta que nosotros le recargábamos los teléfonos.
¿Tú dices con la vigilancia electrónica esta?
Sí.
No.
Porque si nosotros le recargábamos los teléfonos a ellos y eran para que pudieran informar las cosas que pasaban en Cuba y por eso era que nosotros nos enterábamos. Pero al ellos recibir que nosotros estamos, por ejemplo, al mismo Leonil le estamos mandando dinero para recargarle el teléfono y Leonil nos llama para acá, para la estación de radio, para darnos información de lo que está pasando allá, eso es dando información ilícita. No sé cómo rayos le dicen ellos que tienen cada nombre para las cosas del carajo.
Sí, sí.
Y entonces ya le pueden intervenir el dinero y ya, y Leonil te queda y uno mandando dinero para allá y Leonil sin recibir un kilo porque es Leonil.
No, lo que han hecho sencillamente es
bloquearlo todo.
Legalizar la persecución, eso es todo. Lo que estaban haciendo, la única cosa es que te la dejan claro. Fíjate, esto tiene un doble rasero acá. El primero, te la dejan claro para que sepas que lo están haciendo. Yo creo que detrás de todo esto, porque a él no le importa, ¿no? Allí no hay leyes ni nada por el estilo.
Tú lo sabes bien, Tony. Allí hacen lo que les dé la gana. y se limpian el fondillo con lo que diga las opiniones mundiales y se limpian el fondillo con todo. No le importa nada de nada. Claro. Ellos hacen lo que les dé la gana. Eso es un finca.
Claro, ahí.
Esa finca es de ellos.
Pero fíjate, lo que digo es que la pregunta que uno se tiene que hacer cuando te pones a meditar un poco sobre la inteligencia y cómo funcionan ellos, la pregunta es, ¿por qué publican esto? Esto es sencillamente para meter, el terror, lo que tiene que estar es institucionalizado. Entonces, si antes pasaba, pero era la sospecha de que tú, por ejemplo, hablabas aquí desde aquí con un familiar tuyo y te decía, bueno, puede ser que me estén escuchando, pero tal vez no, tal vez son paranoias mías, déjame seguir hablando y olvidarme de eso, ¿no? Ahora, sencillamente, lo que te están diciendo es, sí, te estoy escuchando, ojo, cuidado.
Bueno, ahora lo que dijeron fue, oye, atiéndeme, compramos equipo nuevo con el último kilo que teníamos aquí.
También,
para que sepa que te estoy oyendo ahora. Antes me pasaba trabajo y podía coger una sola conversación, pero ahora nada más que me diga Fidel, ahí ya estaba empezando a grabar.
Claro.
Así que ya tú sabes.
No, y la otra cosa es tratar de dignificar un poco el chivato como tal, utilizando el eufemismo este de colaborador.
Esos son chivatos invisibles.
Sí, bueno, que ya se hacen visibles ya, porque tú puedes decir, bueno, ¿en qué tú haces? ¿A qué tú te dedicas en Cuba? Y tú le puedes decir, ya no es lo mismo, no, yo soy chivato, a decir ahora, yo soy un colaborador eficaz. ¿Eh?
Sí, es eficaz porque nadie sabe quién es. Ahí sí nadie sabe quién es el que está chivateando.
En cualquier momento sale hasta un título universitario, te dicen, terminas la secundaria, te dicen, ¿qué quieres estudiar? ¿Quieres estudiar ingeniería? ¿Quieres estudiar medicina? ¿O quieres ser un colaborador eficaz? Me gustaría estudiar...
Colaborador eficaz porque tengo más cosas que ganar.
Óyeme, Bocure, amigo mío, y estás en Tampa porque ya regresaste, ¿no? De tus viajes, porque tú resides ahí en Tampa, ¿no?
Sí, aquí vivo yo en Tampa. Que llegué a Estados Unidos, porque el primer día que yo llegué aquí a Estados Unidos, viví un solo día en Miami.
¿Y eso?
Y al próximo día estaba colado aquí en Tampa.
¿Le cogiste miedo a las iguanas?
No, bro, no es que le cogí miedo a las iguanas, que dije, no, estoy en Marianao, Cuba, y yo vine a Estados Unidos. Si no, no hubiera sabido ni hablar inglés.
Oye, Marianao con Coca-Cola. Vamos a ver. Sí, es verdad, aquí es muy difícil.
Yo no hablo inglés, pero yo en Tampa.
¿Pero ya tú hablas inglés, Bocur?
No, yo no hablo el inglés, pero por lo menos lo machaco y me defiendo.
Tú lo hablas, no se te entiende, pero lo hablas.
Exactamente, porque el español lo hablo y mal.
Qué maravilla. Ahí estamos batallando todo, Bocur. Oye, muchísimas gracias siempre. Participación aquí, es un agrado tenerte siempre, sobre todo cuando se trata del lunes. Y oye, muchas felicidades. ¿Dónde vas a pasar, me imagino, la Thanksgiving ahí? Si quieres te invito para que vengas para acá, Miami.
Sí, aquí lo voy a pasar aquí en la casa solo porque la mujer trabaja. Concho, ¿verdad que quién es el que está ahí? El diablo.
Familia Viñoli, que las tengo aquí colada hoy.
Lo quiero, cabrero.
Dale, hermano mío, un gran abrazo fraterno de aquí de Miami. Ese era el gran Bocur siempre participando. Usted también nos puede llamar. Díganos sus opiniones, qué es lo que piensa de cualquier tema, el 305-437-7118, o escríbanos a radiorevoltillo@gmail.com, señores. Y nos vamos a una pequeñísima pausa de noticiosa. Escucha estas noticias y ya estamos de vuelta con usted en El Revoltillo.
Martí, El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Diez con 30 minutos, estamos en tiempo de noticias en Radio Martí. La salud de la dama de blanco, Xiomara Cruz Miranda, sigue deteriorándose, mientras recibe poca atención médica por parte del personal de su área en el municipio de Guanabacoa. Clara Isnaga, hija de Xiomara, explicó a Radio Martí que la activista se niega a ser internada en un hospital y agradece al exilio cubano por enviar a su madre las medicinas necesarias para su tratamiento.
Ella se mantiene con la fiebre y con el dolor en todo el cuerpo, en el estómago, y ahora va a salir una bola en la parte de atrás del escáner. Después de un mes de haberle dado alta para la casa, vinieron el miércoles pasado. Vino la doctora del consultorio, vino la subdirector de higiene y epidemiología, a traerme unas órdenes para unos análisis que teníamos que hacernos toda la familia. Y quedaron en que me iban a traer los vacíos para hacernos un escudo. Todos nosotros no han venido más. Hoy es lunes y estamos esperando.
Tras su condena en el año 2018 de un año y cuatro meses por supuesto delito de amenaza, Xiomara Cruz Miranda fue llevada a una prisión de mujeres en Ciego de Ávila, donde contrajo una enfermedad de la piel que ha derivado en su estado actual. En otras informaciones, activistas y periodistas independientes denuncian el aumento de la violencia política contra las mujeres en Cuba. Yolanda Huerga aborda cuatro de estos casos ocurridos la semana pasada.
La periodista del diario digital 14 y medio, Luz Escobar, fue puesta bajo arresto domiciliario todo este sábado.
Un oficial de la seguridad del Estado me dijo que yo no podía salir, mostró su carnet y solamente explicó que era una suerte que él tenía. El sábado pasado ocurrió lo mismo, como una estrategia para cansarme, para rendirme y que yo deje de hacer el trabajo.
Similar suerte corrieron el viernes las integrantes de la Red de Mujeres por la Igualdad, Marta Adela Tamayo y Nancy Alfaya, detenidas en la vía pública en dos operativos diferentes y conducidas a estaciones policiales donde permanecieron por varias horas sin que se les proporcionara una razón legal para el arresto.
Se ha recrudecido esta represión, hostigamientos, secuestros y detenciones hacia nosotras las mujeres.
Denunció Nancy Alfaya en entrevista con Radio Martí. La dama de blanco Micaela Rol fue arrestada el jueves saliendo de la sede nacional del grupo. Hasta el momento su familia no sabe dónde está. La periodista independiente Camila Acosta recibió dos citaciones del Ministerio del Interior en las que se le ordena presentarse el próximo martes en dos dependencias de ese organismo.
Este martes 26 a las 9:30 de la mañana en Zapata y C. Me llegó otra citación, esta ocasión de la Oficina de Migración y Extranjería, que debía presentarme el mismo martes a 1:30.
Una carta presentada por la Red de Mujeres por la Igualdad el 20 de septiembre solicitó al gobernante Miguel Díaz-Canel y a la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Ana María Marí Machado, que se tipifique en el Código Penal la figura del feminicidio y resalta la violencia política en contra de las mujeres en Cuba. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y un informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación publicado mostró cómo Pekín maneja los campos de concentración en la provincia de Xinjiang, donde residen minorías musulmanas, y la forma en que vigila a la población. Los llamados cables de China ofrecen detalles sobre el internamiento masivo de la minoría étnica religiosa musulmán y desvela además algunos de los sistemas de controles impuestos. El manual también establece el uso de puestos de control, patrullas, vigilancia con cámaras y alarmas para evitar las fugas de los retenidos. Ante estas acusaciones, China negó la existencia de los campos de detención de Xinjiang y aseguró que son centros de capacitación y educación vocacional establecidos para prevenir el terrorismo. Hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teudy Giró y Ariane González. Continuamos más con El Revoltillo.
El falleciente.
Y hoy, en este segmento de El falleciente, se lo dedicamos a Juan Carlos Calderón, que nos dejó en el año 2012, compositor, productor y arreglista español natural de Santander. En su larga carrera obtuvo numerosos premios, entre ellos 5 Grammys. Produjo todos los álbumes del grupo Mocedades entre los años 1969 y 1980 y fue autor de la mayoría de sus éxitos, entre ellos Tómame o Déjame.
Tómame o déjame, pero no me pidas que te crea más. Cuando llegas tarde a casa, no tienes por qué inventar, pues tu ropa huele a leña de otro hogar.
Ahí está, la gran figura Juan Carlos Calderón, un maestro de la composición, tipo nació y dio con el don de la melodía hermosa, de las cosas lindas que se pegan. ¡Qué maravilla! Recuerdan, señores, quiero saludar aquí, antes de continuar, a Ángela Chaviano, que está conectada con nosotros y que me recuerda, y es una cosa que deberíamos tener presentes acá en un sentido constantemente, la libertad de José Daniel Ferrer y a todos los miembros de la UNPACO que en este momento están pasando por este momento tan difícil. Y es muy, muy, muy importante no olvidarnos de ese detalle, de ese hecho. Un compatriota, un hermano que está ahora mismo en las cárceles de Cuba sin que se tenga mucha información al respecto. Sabe Dios por las cosas que está pasando. Y queridísimo Viñoli, familia Viñoli, que la tenemos aquí. Recuerda que el viernes nos fuimos con una incógnita en la famosa película Frozen. Acuerda que hablamos de la película Frozen. La película Frozen, la segunda parte de la película Frozen que se estaba estrenando el viernes pasado. Ellos habían propuesto, recuerda la cifra, hacer solamente el fin de semana la módica cantidad de 100 millones de dólares en su primer fin de semana. Ese era el objetivo. Bueno, pues están sentados la familia Viñoli aquí y ustedes en su casa. Bueno, la película hizo 127 millones de dólares entre el viernes y el domingo de ayer. Así que si va a pedir dinero ahora mismo a alguien, pídaselo a Disney, que están podridos, señoras y señores, de billete. Tremendo. Esto fue en los Estados Unidos. Solamente el fin de semana, en 3 días, hicieron 127 millones de dólares. Pero en el resto del mundo hicieron 350 millones de dólares. Yep. La película rompió varios récords. Primero, ha sido el fin de semana más taquillero para cualquier filme animado. Primero. Y el segundo, es el mejor debut de la historia para cualquier lanzamiento de Walt Disney Animation Studios. Nosotros tuvimos un éxito tremendo, tenemos que... Ese es el tema de la película, de la primera parte de la película, que también fue un éxito tremendo. Agarró un Oscar esa canción. Yo tengo que confesarle que nosotros tuvimos un éxito tremendo lanzando aquí El Revoltillo. No hay duda, pero lo de esta película ha sido histórico, histórico. Ahora también fueron muy inteligentes los productores y las personas que se encargan del marketing porque sacaron...
¿Cuánto recaudó?
¿La película o El Revoltillo?
La película.
a nivel mundial recaudó 350 millones de dólares.
En los... El tío le debe 350 millones de dólares a la gente en Cuba por oírnos.
Es cierto, es verdad. Ojalá tuviésemos eso de dinero. Que íbamos a, o sea, íbamos a repartir dinero aquí. Ahora, muy inteligentes los productores, decía que sacaron esta película una semana antes del Día de Acción de Gracia. Porque cuando llegue el próximo fin de semana, que los niños no van a tener escuela, se espera que este número se triplique. Así que la primera película de Frozen alcanzó la ganancia de 1.270 millones de dólares. Y según expertos, es muy probable que esta película llegue a los 2.000 millones. 2 billones de dólares. Una película. Un aplauso ahí para Frozen. Verdaderamente una cosa tremenda. Otra noticia, una cosa que... Escuchen esto, me encontré esta noticia el fin de semana y me pareció muy adecuada traerla acá, señores. Hay una cosa que nos ha estado hiriendo por mucho tiempo en el tema de la medicina, en el tema de la salud, y ha sido el odioso cáncer de páncreas. Muy, muy, muy agresivo este cáncer que mata, dicen las estadísticas, al 99% de los que lo padecen. Pero atención, porque esta es una noticia muy interesante. Científicos han logrado algo sin precedentes. Han encontrado que la combinación de dos fármacos mata de hambre a las células cancerosas del páncreas. Aunque este padecimiento representa solo el 3% de los diagnósticos, como ya dijimos, es sumamente agresivo, muy pocos son los que se salvan. Recordemos que hay famosos que han muerto, lamentablemente, por este padecimiento. Entre ellos está el famoso Steve Jobs, y el creador de Apple, y el actor de, recuerdan, de Bailando Suave, Patrick Swayze, jóvenes los dos, murieron uno con 56 años y el otro con apenas 57 años. Bueno, pues ahora unos científicos de San Diego, California, han descubierto que combinando estos dos compuestos anticancerígenos que se usan para tratar ciertas leucemias y tumores, como el melanoma, se pudiera llegar a la clave para tratar este tipo de padecimiento. Uno de estos medicamentos se llama el asparaginasa, L-asparaginasa, que es una enzima que se usa como terapia para combatir la leucemia. Y el otro es lo que se llama un inhibidor de MEK. No sé qué cosa es esto, pero lo que sí sé es que es como una proteína que lo que hacen juntas es dejar a los tumores pancreáticos sin nutrientes y, por tanto, se mueren de hambre y desaparecen. Una cosa tremenda. Tenemos a alguien en la línea. ¿Quién nos habla? ¿Quién está ahí? ¿Quién está conectado? ¿Quién logró entrar acá?
Buenos días, Tony. Dime si me estás escuchando bien.
Perfectamente.
Buenos días, hermano. Un saludo para ti, para todo. Un abrazo ahí para todo el equipo de Revoltillo y para todos los hermanos revoltilleros que están a la escucha. Es Leónica Poner de acá de Baraguá. Para si me están grabando o ya me están monitoreando, que me monitoreen bien ahí. El problema es que yo no entendí bien la noticia, porque en primer lugar, aquí en Cuba no se ha dicho nada. No sé por qué, no sé por dónde salió, pero no se ha dicho nada de eso. Pero yo lo veía venir y lo alerté muchas veces a la gente que cuando fueran a votar el día de la Constitución iban a estar arrastrando todo este tipo de cosas. Y el que votó y aprobó la Constitución, bueno, pues ahora tiene que abstenerse, tiene que aceptar todas estas imposiciones y todas las leyes que van a inventar y a conveniencia del régimen, y tienen que aguantar ahí. Porque el rollo es que en ese momento era cuando había que haber dicho no, en ese momento, y no haber apoyado esa Constitución. Entonces,
pero tú, perdóname, Leonel, pero tú no crees que en Cuba lo que hay es también se ha creado con una especie de apatía a la participación, porque se ha manipulado tanto. Uno cuando va a votar en Cuba dice, ¿de qué me sirve esto? Primero, es muy interesante analizar cuando uno llama Constitución, porque la Constitución debe ser el documento por el cual se deben regirse las leyes que se deben respetar en cualquier país. Pero recuerda de que en Cuba se dice que el Partido Comunista de Cuba está por encima de la Constitución. Estamos hablando de que la Constitución es hasta donde a mí me dé la gana acatarme a la Constitución.
Sí, claro, claro, no, la Constitución se subordina al partido, ya ahí se rompieron todas las reglas. No existe ninguna Constitución, porque quien va a seguir mandando y haciendo y deshaciendo es el partido. No importa ninguna Constitución, eso es un relajo. Pero realmente yo y otras personas estábamos llamando a que las personas que meditaran, pensaran bien antes de emitir el voto ese, porque realmente tú sabes que aquí el voto no existe, aquí es por un problema de participación y eso. Pero bueno, lo que te voy a decir es una cosa: a nosotros los opositores, eso de monitorearnos las llamadas y todo eso lo vienen haciendo hace años, lo que ahora lo van a legalizar y lo van a implantar para toda la población. ¿Me entiendes? Ya es generalizado. Entonces llevan años, que es lo que yo me baso, criticando a los norteamericanos, a los ingleses, a europeos, no sé qué, porque están monitoreando los sistemas de comunicaciones en esos países. O sea, las personas les están monitoreando la vida, les están monitoreando las llamadas, no sé qué, y ahora lo legalizan aquí en Cuba. No entiendo, es una cosa algo irrisoria, es una cosa, una locura. Porque se han metido no sé cuántas mesas redondas esas hablando de ese tema y ahora lo legalizan aquí en Cuba. No sé, no, es una cosa que es cada día para volverse loco aquí.
Por eso te digo que para mí lo que hay que hacer es darle una lectura diferente a esto. Esto no tiene nada que ver con la noticia. O sea, esto tiene que ver un poco, hay que darle como una doble lectura al tema. Esto ya se sabe, en Cuba es súper clarísimo que te van a escuchar lo que a ellos les dé la gana de escucharte y que además que lo hacen. Nosotros, como yo dije anteriormente, quizás a veces estábamos conversando ahora como estamos haciendo contigo y pudiéramos tener la paranoia de decir, oye, si nos están escuchando y si no. Lo que están haciendo ahora, y es la lectura que hay que darle, es por qué sacan esto como noticia, vamos a ponerlo así. ¿Por qué lo hacen público? Y lo hacen público, mi entender y mi lectura es que es una vez más para imponer un poco el miedo, como decir, fíjense lo que nosotros hacemos. Lo que está prohibido en el resto del mundo, lo que pudiera ser un escándalo, que ha sido aquí en los Estados Unidos, porque hemos tenido escándalos acá en Estados Unidos de escuchas. O sea, recuerdo en la época de Obama que hubo, bueno, el personaje este de NSA que se fue, que está viviendo hoy en Rusia. Es un tipo que dijo, mira, se estaban haciendo escuchas telefónicas y eso puede llevar hasta un presidente aquí en los Estados Unidos a juicio si es ilegal en este caso. O sea, es condenable en cualquier lugar del mundo. En Cuba no lo es y ellos sin consultar a nadie ni buscar ningún tipo de respaldo legal, pues te dicen, oye, mira, sí, estamos escuchando, es más, ahora lo ponemos ya legal e incluso te damos autorización, que es el famoso colaborador eficaz, este que le han dado el título, para que cualquiera, si tiene información, puede grabarte. Yo recuerdo en el año los 90 cuando se dijo, la gente escuchaba precisamente Radio Martí en La Habana, la noticia salió, yo no sé si recuerdas esa época que se dijo, se especuló de que te daba autorización el gobierno para que tú entras, si tú pasabas por un barrio, escuchabas dentro de una casa que estaban escuchando Radio Martí, que tú podías entrar a esa casa sin permiso y apagar el radio.
Sí, sí. Pero además no existe marco legal, Tony, no existe un marco legal como en otros lugares que tú puedes demandar, que tú puedes exigir, porque acusar, ¿tú me entiendes?, por un problema de una escucha esta ilegal. Pero el rollo es que ellos están monitoreándolo todo. Yo lo dije, te lo dije hace unos días atrás, y el nuevo presidente dijo en una conferencia, vamos a censurar, y si nos dicen que estamos censurando, no importa. Nosotros vamos a censurar, porque aquí todo el mundo censura y nosotros vamos a censurar también. Y entonces ya tú ves a raíz de todo eso. Pero bueno, ya te digo, eso es un método que vienen utilizando contra los opositores hace tiempo y ahora lo legalizan para todo el mundo, para meter más miedo, para reprimir más y demás ahí. Oye, muy bueno el tema, hermano. Saludos, muy agradecido por darme la oportunidad de estar aquí contigo y debatir estos temas tan interesantes y tan importantes para nosotros. Un abrazo y que tengan buen día.
Oye, Leonid, no te vayas. Thanksgiving, ¿cómo lo pasan? ¿Cómo lo vas a pasar tú? ¿Hay algún movimiento allí con respecto a esta fecha, que es americana, por supuesto, no tiene que celebrarse en ningún otro lugar? Pero tengo anécdotas de gente que le han mandado incluso dinerito a su familia para por lo menos tener una conexión espiritual en estos días. Cuéntame cómo es.
Sí. Bueno, no te digo que, bueno... pero bueno, nosotros realmente no lo celebramos, pero tampoco hay recursos para celebrarlo.
Claro.
Realmente estamos en una crisis muy grande. Esas personas que algunos tienen familiares, sí puede ser que haga, no sé, una comidita mejor, no sé, por una ayudita que le manden o algo, pero realmente no hay la tradición aquí, pero tampoco hay las posibilidades. Bueno, es imposible hacer algo. Realmente estamos sobreviviendo día a día con lo que aparece. No es, es la realidad y es la verdad de lo que estaba, y todo el que me está escuchando sabe que lo que estoy diciendo aquí es verdad. Incluso los voluntarios esos que están escuchando y que quieren participar como colaboradores voluntarios. Un abrazo, hermano.
Gracias, mi hermano. A ti, muchísimas gracias siempre por estar conectado. Te agradezco muchísimo. Abrazo para ti. Oye, yo le pregunté esto a Leonid porque... un amigo me contó una anécdota tremenda y me dijo que encontró a una señora en Nuevo Vedado, una historia un poco triste para Thanksgiving. El año pasado, resulta que la señora estaba media fatigada y él la encontró en una parada, una señora mayor, y entonces él la fue a socorrer, le dijo, ¿qué le pasa, señora? Y entonces ella le dijo que se sentía un poco mal, que le buscara un poquito de agua. Y resulta que esta señora, el hijo le había mandado de aquí de los Estados Unidos un dinerito para que se comprara un pavo en Cuba y celebrara, ya digo, desde el punto de vista de una conexión un poco espiritual, ese mismo día. Él quería que ella celebrara. Yo imagino que le mandó el dinero, le dijo, compra cualquier cosa y come ese día, ¿no? Pero ella fue a buscar su pavo y no encontraba el famoso pavo por ninguna parte. Y entonces dice que la señora estaba agotada, estaba sofocada, casi a punto de desmayarse en una parada porque le contó que había ido a no sé cuántos supermercados y no había encontrado pavo con dinero. Con el dinero en el bolsillo. Son historias que son tremendas y me imagino. Ojalá que pronto podamos cambiar todas esas cosas que son cosas tan sencillas. ¿Tenemos a alguien más en el teléfono? ¿Quién nos
habla? Buenos días.
Buenos días. ¿Quién habla?
Buenos días. Te habla Dani Escobar.
¿De dónde nos llamas?
Te llamo aquí del norte de Florida, es un pueblecito, una ciudad pequeña que nadie conoce. Mira que yo le digo a la gente y nadie conoce.
A ver, Crestview. Rétame, ¿cómo se llama?
Crestview.
Crestview. O sea, la vista de la cresta. Crestview.
Sí, cerca de Pensacola, Fort Walton.
Ok, ¿y qué tiene interesante el lugar?
Aquí hay un lugar turístico que se llama Destin.
Okay.
No sé si lo conoces.
Destin.
Es un turismo nacional. Viene mucha gente del norte de Estados Unidos para aquí, para esta parte. Nadie lo conoce, pero es una ciudad, a mí me gusta, es naturaleza.
Destin. Dice acá.
Destin.
Destin. Ve acá, y eso está en la costa. De aquí.
Eso está al norte. Sí, está en la costa. Hay playas, hay unas playas maravillosas aquí, playas lindísimas, que no tienen nada que ver. Las playas de Miami no tienen nada que ver con las playas estas de aquí.
Ya.
Aquí en esta zona también hay dos bases militares muy grandes de Estados Unidos. Una se llama Eglin y la otra no me acuerdo. Son las bases más grandes que tiene Estados Unidos aquí. Es una zona militar. Aquí viven todos militares. Es como en Cuba, salvando la distancia, no sé,
sí.
La parte de... Viven todos militares aquí.
Ya, ve acá, ¿y qué te llevó a ti estar ahí arriba y no estar aquí?
Bueno, más oportunidad aquí, en el café también. Aquí es puro anglosajones, aquí puro americano.
¿Y te gusta eso?
Me gusta.
Buenísimo.
Me gusta mucho.
Buenísimo.
Yo visité Miami y nada, que salí huyendo de allá.
Ya, ¿qué tiempo tú llevas aquí de Cuba?
Llevo 7 meses. Llevo solo 7 meses.
¿Llevas 7 meses solamente de Cuba? Estás recién llegado.
Sí, estoy fresco como la rosa.
Contra, como la rosa, qué bonito. Oye, entonces esta va a ser tu primera acción de gracia aquí en los Estados Unidos.
Mi primera acción de gracia.
Ya.
Vamos a ver cómo me va.
¿Estás con tu familia?
No, estoy sí, con mi familia, con mi esposa.
Qué bien.
Ya, con mi esposa y la familia de mi esposa.
Oye, qué bueno, buenísimo. ¿Y nos escuchas a través de qué? De...
A través de radio del carro, pero de radio de Sirio. Yo tengo Sirio, pero cuando vivía en Cuba también lo escuchaba en el Sirio. Yo pagaba Sirio solamente por oír Radio Martí y ESPN.
Ah, qué maravilla. Oye, qué tremendo. ¿De dónde tú eres en Cuba?
Espérate.
Ya oigo, es un avión militar.
¿Eh?
Es un avión militar lo que pasó por ahí. Porque pasó,
sí, porque yo estoy dentro de la base.
Ah, estás dentro de la unidad militar. Wow.
Sí.
Oye, tremendo. ¿De dónde tú eras en Cuba?
Yo era de La Habana. Era de La Habana, sí.
Ya, está bien.
Nací en Vedado, pero después me mudé para Centro Habana.
Ah, bueno. Oye, eres un tipo que te mudas de lugares. Me alegro muchísimo. Qué bueno que estás conectado.
Viví en Italia. Estuve en Italia también. Típico. En Nápoles.
En Nápoles.
Pero bueno, quería llamé para dar mi opinión sobre el tema de lo nuevo que el Estado quiere aplicar a la gente, ¿no?
¿Qué piensas al respecto?
¿Qué piensas al respecto? Que ahora se están viendo ¿cómo decir? Se está sacando las uñas con el tema de todo hecho sí por la Constitución. Ahora este resultado, ¿no? Que ahora ellos pueden poner todas las leyes que quieran sin contar con el pueblo y no pasa nada. Entonces, y ahora con todo el tema ese de las redes sociales, toda la fiebre, que cualquiera es reportero y reporta algo, una foto de un hospital, una bronca, la policía dándole golpe. Entonces ellos quieren acabar con eso, porque verdad que ellos nunca se esperaban. Ellos esperaban algo, pero nunca se esperaba esa fiebre que todo el mundo ya reporta, manda, sube. ¿Entiendes? Y ahora están implantando el miedo. Entonces la gente tenía un poquito miedo, ahora tienen más miedo porque pueden multa, no sé si es multa, preso, no sé lo que puede pasar.
Yo coincido contigo.
Y ahora está legalizado el miedo.
Ya, exactamente, legalizado el miedo, qué bueno eso. Yo coincido contigo.
Se legalizó el miedo.
Yo coincido contigo tremendamente y me parece bien. Vi uno de los videos que sacaron cuando las protestas estas o los escándalos que se formó con el mercado de Cuatro Caminos, que la policía decía una cosa que me resultó muy interesante, que le decía a las personas que estaban grabando, apaguen los teléfonos, se los voy a quitar. O sea, el temor de la policía de que graben las acciones ya es endémica ya dentro de la represión en Cuba, dentro de los represores en Cuba. Y esto es muy importante, es una señal que están dando de que tienen mucho miedo. Y esto me parece a mí que tiene que ver con eso. Ellos tienen siempre, lo han tenido, es histórico en los años que lleva ese sistema, es histórico el terror que le tienen a la información. Oye, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Dale, sigue conectado y síguenos llamando, ¿ok? Un agrado para mí escucharte. Así que ya sabes, tenemos también oyentes en Crestview, un lugar que no conocía. Señores, a punto de culminar, hoy tenemos, quiero saludar primero que todo a personas que han estado ahí con nosotros, conectadas, Blanquita Santana desde Luisiana, gracias Blanquita por estar conectada con nosotros, David Campagnoni desde Jacksonville, también en el norte de la Florida, gracias David, y Ángela Chaviano también está con nosotros, gracias a todos ustedes, les agradezco muchísimo. Hoy, un día como hoy, nació el inventor del automóvil, el señor Carl Benz, que después vino aquello de las Mercedes-Benz, un personaje tremendo en la historia que nos dio la oportunidad de manejar carros. Miren ustedes. Eso no fue un Mercedes, de seguro. También nació la leyenda del béisbol en 1914, Joe DiMaggio, el gran Joe DiMaggio, Jolting Joe. Un personajazo también del béisbol. Y adivinan quién nació un día como hoy. Pues nada más y nada menos que Niurka Marcos. Hoy es el cumpleaños de Niurka Marcos. Niurka Marcos, que nació en 1967. Y quería recordarla con una frase de Niurka Marcos siempre. Ella, cuatro frases interesantes. Aquella, una que decía, mantén tu latón con tapa. La otra, si va a llover que llueva, lo que no quiero es chin chin. La otra frase, que me salpiquen de chicle, que quiero morir pegá. Y esta última que dice, no me mojes porque me reproduzco. Nos vamos, señores. Gracias por todo. Libertad para Cuba y para José Daniel Ferrer. Quería terminar así. Así que nos vemos mañana. Recuerden que yo soy Tony Benítez y ustedes, no.